de aquí o de fuera.
Porque inmigrantes o no, todos somos trabajadores.
Hola, buenas noches y bienvenidos a los oyentes de aquí o de fuera. Como cada domingo estamos aquí en Radio Vallecas, en el 107.5 de frecuencia modulada, para traerles la actualidad de la inmigración en el Estado español y en el mundo. Y ahora vamos a presentar a los compañeros que hoy van a hacer posible el programa de hoy. Hola, Belvi, buenas noches.
Buenas noches.
Hola, Miguel.
Hola, buenas noches a todos.
¿Qué tal, Levi? Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, hoy vamos con prisas, así que vamos a hacer el sumario de los temas que vamos a tener en el programa de hoy.
Bueno, en la actualidad recogeremos las voces de compañeros que se encuentran en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche. También hablaremos sobre la modificación de la Ley del Poder Judicial. Y por último, comentaremos el encierro en Madrid por la situación de 37 bangladeshíes escondidos en Ceuta.
También vamos a hablar del tema, una cosa que preocupa mucho a los trabajadores, sean nativos o extranjeros, y que es el tema de la carestía de la vida. Hoy vamos a tener en el estudio a un miembro del sindicato COBA, Jesús Gago, que nos va a hablar del tema. Y posteriormente, y para finalizar el programa, vamos a tener una entrevista con un miembro del Comitato de Inmigrantes de Italia, donde nos va a explicar cuál es la situación que en este momento están viviendo los inmigrantes en Italia. Y también vamos a tener música. Entramos ahora en el bloque de actualidad.
Los compañeros de Radio Resistencia tuvieron la oportunidad hace días de hablar con algunos de los inmigrantes detenidos en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche. Estos centros de deportación, salas de espera para las expulsiones de los inmigrantes sin papeles, deberían ser llamadas salas de la vergüenza, porque rabia y vergüenza es lo que nos entra cada vez que un compañero cae detenido en un control y es encerrado hasta su expulsión. Llegará el día en que ladrillo a ladrillo tiremos abajo esos muros. El trabajo de los compañeros de Radio Resistencia recoge testimonios dentro de esos muros sobre los que actualmente viven algunos de nuestros compañeros, y nos contarán en sus palabras cómo se sienten en esas salas de deportación. Sin más comentarios, os pasamos un resumen de la entrevista.
De agosto, estos 38 bangladesíes que todavía continuaban en el CETI de Ceuta huyen de allí. Huyen porque un día antes habían recibido una visita de la delegación del gobierno bangladesí en España, que es el paso inmediatamente anterior a la firma de una deportación. Es una visita que se hace para identificarlos, y con esa identificación ellos van a ser automáticamente deportados. Por tanto, huyen, se escapan del CETI y montan un campamento clandestino en los montes de Ceuta.
Pues
por hoy, por las propias razones humanitarias, es imposible decir que hay garantías para retornar a estas personas a su país de origen, siendo que hace 15 días tuvieron el huracán, el Sidr, que ha habido 10.000 muertos y que ha habido más de 3 millones de desplazados, y que los propios 37 bangladesíes que se mantienen en el monte no saben ni siquiera cuál es la situación de sus familias allí. Lo que notan es que hay más gente dentro del territorio español, que nos estamos movilizando por este tema, y entonces están un poco como a la espera de ver qué está pasando aquí, con fuerza dentro de lo que supone el desgaste de más de 2 años de estar en un CETI, y en algunos casos, y además de llevar 3 meses en el monte, las condiciones que están viviendo.
Somos gente del ferrocarril clandestino, estamos esperando una respuesta del Ministerio de Interior ante la situación de 38 bengalíes que llevan más de 2 años aquí en España, en el CETI de Ceuta, y llevan 3 meses y 9 días en el monte. Tuvimos el 19 de octubre una entrevista con el gabinete del Ministerio de Interior y estamos esperando una respuesta.
Esto es un acto de protesta totalmente pacífico en el que han entrado 38 personas como representación de los 38 bangladesíes que están viviendo actualmente en los montes de Ceuta, y lo que queremos es que el compromiso que tuvo el gabinete del ministro Rubalcaba de dar una solución a este conflicto sea firme y nos den una respuesta a todas las preguntas que les hicimos.
Parece ser que al final se ha forzado la llamada del Ministerio del Interior, ha llamado Gregorio Martínez Garrido, el jefe de gabinete de Rubalcaba, y ha prometido que le recibe mañana. Con lo cual, que será el objetivo de la reunión, del encierro, pues van a salir tranquilamente en el plazo que estaba previsto.
Somos 4 personas que hemos venido aquí, sino hay 37 organizaciones por detrás apoyando, desde SOS Racismo a pues muchísimas organizaciones cristianas, la Universidad del País Vasco, los propios profesores han iniciado acciones allí. Hemos salido porque el objetivo planteado para este encierro era el lograr una respuesta por parte del jefe de gabinete de Rubalcaba, de Gregorio Martínez Garrido. Nos ha manifestado que él consideraba que estas no eran las formas y que se comprometía a recibirnos mañana para que nos dé la respuesta a si van a ser o no trasladados a la península estas 37 personas.
Queríamos también romper la barrera que nos separa a unos seres humanos de otros por haber nacido en el sur o el norte y crear una alianza simbólica y decir bien claro que en nuestro nombre no se pueden llevar a cabo este tipo de políticas homicidas.
Por partidas en pandilla, que cobardes son.
No nos vamos a callar.
¿Cuántas personas en la cárcel detenidas están? Y la justicia sigue ciega, no las quiere mirar.
No nos vamos a olvidar.
Y ahora sí, vamos a hablar de la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El pasado 20 de noviembre fue publicado en el BOE la modificación de la Ley del Poder Judicial, por la que a partir de ahora las autoridades españolas podrán perseguir los delitos de tráfico de personas, o sea, las pateras, no solo dentro de las aguas territoriales españolas, cuando éstas se dirijan a ellas, sino también fuera de las aguas territoriales si el destino es diferente a España. Por otra parte, aumenta la pena entre 4 y 8 años de prisión para el que directa o indirectamente promueva, favorezca o facilite el tráfico ilegal o la inmigración clandestina de personas en tránsito, con destino a España o con destino a otro país de la Unión Europea. Como señalábamos en programas anteriores, la famosa reforma de la ley de extranjería propuesta por Coalición Canaria en el Senado y que está a la espera de su ratificación por el Congreso, no va a esperar a esta ratificación. Determinados aspectos de la propuesta ya se están implementando, y esto no es casual. Tiene que ver con los acuerdos que sobre inmigración está formulando la Unión Europea. Por ejemplo, la propuesta de reforma para regular los flujos inmigratorios. Entre otras medidas, la directiva de retorno, que se de llevarse a cabo constituiría un nuevo ataque contra los inmigrantes al prever una detención que puede alcanzar hasta los 18 meses para personas cuyo único delito es querer vivir en Europa.
Este proyecto implica en sí mismo una lógica inhumana, la generalización de una política de encierro de los extranjeros que podría así convertirse en el modo normal de gestión de las poblaciones migrantes. Además, establece una prohibición de 5 años antes de volver a Europa para todas las personas expulsadas, estigmatizando así a los migrantes sin papeles y transformándolos en delincuentes que deben ser excluidos. El gobierno de Zapatero no es ajeno a estas políticas, de ahí que no haya tenido problema en aprobar la reforma del Poder Judicial y mucho nos tememos que el resto de la reforma propuesta por el Senado no espere a los resultados electorales para terminar de aprobarse. Van votando las medidas poco a poco y en silencio para evitar la respuesta de los migrantes. Es urgente, por tanto, primero, dar a conocer estas medidas y, segundo, enfrentarlas con la movilización exigiendo la retirada de las mismas. Por esto, aprovechamos para convocar a todos los inmigrantes a la concentración que tendrá lugar el próximo sábado 15 a las 6:30 de la tarde en la Plaza de Lavapiés.
El que se quede sin dar el paso, no voy a ser yo. Quien se canse de tus abrazos, no voy a ser yo.
No voy a ser yo. No voy a ser yo, no voy a ser yo.
Encierro en Madrid por la situación de 37 bangladesíes escondidos en Ceuta. Una veintena de personas, miembros del ferrocarril clandestino y apoyadas por más de 35 asociaciones, se encerró el pasado 27 de noviembre en una oficina de extranjería de Madrid para pedir al Ministerio de Interior una salida negociada a la situación de los 37 bengalíes que llevan más de 3 meses escondidos en un monte de Ceuta en condiciones extremas. La acción se desarrolló de forma paralela a un encierro simbólico en el Centro Pastoral San Carlos Borromeo, la llamada Parroquia Roja, en el barrio de Entrevías, en el que participaron ciudadanos de Bangladesh. Sin interrumpir la actividad de la oficina de extranjería, donde varios cientos de inmigrantes tramitaban papeles, el grupo esperó a que se cerraran las puertas para ponerse antifaces y descubrir sus camisetas, cada una con un número y con el nombre de uno de los 37 bengalíes huidos del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de Ceuta. El grupo aseguró que quería permanecer encerrado en las oficinas de extranjería hasta obtener una respuesta del gobierno de Zapatero. Esta llegó cuando un responsable del Ministerio de Interior les comunicó que el 28 de noviembre a las 19:30 el jefe de gabinete de Alfredo Pérez Rubalcaba se reuniría con representantes de la red de apoyo a inmigrantes ferrocarril clandestino para hablar del caso. Los 37 bengalíes llevan más de 3 meses refugiados en el monte por miedo a ser expulsados. Algunos de ellos provienen de las zonas azotadas por el último ciclón que ha provocado más de 3 millones de desplazamientos en el país.
El 11 de agosto, estos 38 bangladesíes que todavía continuaban en el jetty de Ceuta huyen de allí. Huyen porque un día antes habían recibido una visita de la delegación del gobierno bangladesí en España, que es el paso inmediatamente anterior a la firma de una deportación. Es una visita que se hace para identificarlos y con esa identificación ellos van a ser automáticamente deportados. Por tanto, huyen, se escapan del jetty y montan un campamento clandestino en los montes de Ceuta.
Hoy por hoy, por las propias razones humanitarias, es imposible decir que hay garantías para retornar a estas personas a su país de origen, siendo que hace 15 días tuvieron el huracán, el Sidr, que ha habido 10.000 muertos y que ha habido más de 3 millones de desplazados. Que los propios 37 bangladesíes que se mantienen en el monte no saben ni siquiera cuál es la situación de sus familias allí. Lo que notan es que hay más gente dentro del territorio español que nos estamos movilizando por este tema y entonces están un poco como a la espera de ver qué está pasando aquí, con fuerza dentro de lo que supone el desgaste de más de 2 años de estar en un jetty y en algunos casos, y además de llevar 3 meses en el monte, las condiciones que están viviendo.
Somos gente del ferrocarril clandestino. Estamos esperando una respuesta del Ministerio de Interior ante la situación de 38 bengalíes que llevan más de 2 años aquí en España, en el CETI de Ceuta, y llevan 3 meses y 9 días en el monte. Tuvimos el 19 de octubre una entrevista con el gabinete del Ministerio de Interior y estamos esperando una respuesta.
Esto es un acto de protesta totalmente pacífico en el que han entrado 38 personas como representación de los 38 bangladesíes que están viviendo actualmente en los montes de Ceuta, y lo que queremos es que el compromiso que tuvo el gabinete del ministro Rubalcaba de dar una solución a este conflicto sea firme y nos den una respuesta a todas las preguntas que les hicimos.
Parece ser que al final se ha forzado la llamada del Ministerio del Interior, ha llamado Gregorio Martínez Garrido, el jefe de gabinete de Rubalcaba, y ha prometido que le recibe mañana. Con lo cual, que sea el objetivo de la reunión, del encierro, pues van a salir tranquilamente en el plazo que estaba previsto.
No somos 4 personas que hemos venido aquí, sino hay 37 organizaciones por detrás apoyando, desde SOS Racismo a pues muchísimas organizaciones cristianas, la Universidad del País Vasco, los propios profesores han iniciado acciones allí. Hemos salido porque el objetivo planteado para este encierro era el lograr una respuesta por parte del jefe de gabinete de Rubalcaba, de Gregorio Martínez Garrido. Nos ha manifestado que él consideraba que estas no eran las formas y que se comprometía a recibirnos mañana para que nos dé la respuesta a si van a ser o no trasladados a la península estas 37 personas.
Queríamos también romper la barrera que nos separa a unos seres humanos de otros por haber nacido en el sur o el norte y crear una alianza simbólica y decir bien claro que en nuestro nombre no se pueden llevar a cabo este tipo de políticas homicidas.
Bueno, vamos a hacer una aclaración. Hemos tenido un problema, ha habido un problema en el control. Y nos hemos equivocado de audio, entonces vamos a repetir la primera información, que era sobre el tema de las voces del Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche.
Maribel, si tú tuvieras que describir en estos momentos cuál es la situación dentro de un centro de internamiento, si tuvieras que justamente tener esa posibilidad de contar, ¿qué nos dirías?
Yo le diría que por favor nos ayudaran y nos sacaran de aquí, de este sitio, porque esto no es para vivir. Esto es un infierno. Para mí, yo lo veo así. Dicen que esto no es una cárcel, pero esto es peor que una cárcel. Yo no he estado en una cárcel, pero yo creo que esto es peor que una cárcel.
¿Desde cuándo no han salido al patio?
Hay una chica aquí que tiene un mes o algo así, que está con cesárea, ha tenido su bebé y la tienen aquí encerrada. Y eso es injusto.
Posiblemente mañana intenten deportarte a tu país, tengo entendido, Maribel.
Lo que sé es que hay 5 vuelos, pero no sé para quiénes son ni nada de eso.
Maribel, sí. ¿Cómo te han cogido a ti? ¿De dónde te han llevado?
Yo estaba en la calle y me cogieron, y me llevaron, me tuvieron un calabozo 2 días sin comunicación, no sabían nada de nada, nunca me llevaron un abogado ni nada. Ni de oficio ni nada. Solamente cuando me llevaron el abogado de oficio, cuando me llevaron al juez para que el juez termine lo que iban a hacer conmigo, y ese abogado solo apenas lo vi, creo que 5 minutos, y no lo vi más y ni habló conmigo ni nada. Y de ahí me trajeron aquí.
¿Y en Ecuador, si te devolvieran, qué harías?
En Ecuador, ¿qué voy a hacer? Nada, mi país está jodido, yo no, allá no tengo futuro. Y mi familia está toda acá, mi marido, y yo quisiera quedar, yo de verdad que quiero quedarme acá.
¿Cuántos días llevas tú en el centro de internamiento?
28 días hoy, 29 días llevo, mañana cumplo 30. Y ya me han dicho que si voy a mi país voy a ir con escolta y no sé qué cosa más. Nos trauman todo, psicológicamente nos trauman todo aquí. La comida, hay que comer por obligación, porque si no uno se enferma más aquí. Uno come porque tiene hambre, porque si uno no tiene hambre, creo que esta comida no se come aquí. Y vine con tanta ilusión aquí, y que me traten como me están tratando, no me merezco. Es una injusticia, porque lo único que nosotros hacemos es venir a trabajar en su país, hacer un bien, pienso yo, porque no hacemos nada malo, lo único que es, no tenemos papeles y tanto nos juzgan por no tener papeles, es una injusticia.
Desde aquí lanzo y llamo a que sigan saltando el muro, a que sigan luchando por sus vidas, por sus familias, por sus hijos.
Yo creo que después es un poco de cutipaste.
El que se quede sin dar el paso, no voy a ser yo. Quien se canse de tus abrazos, no voy a ser yo.
No voy a ser yo. No voy a ser yo. No voy a ser yo. No voy a ser yo.
Tiempo y tengo paciencia, y sobre todo te quiero dentro de mi existencia, de cualquier modo. Y aunque falte tal vez bastante, no voy a ser yo el que se canse antes. No voy a ser yo.
No voy a ser yo. No voy a ser yo. No voy a ser yo. No voy a ser yo.
Gente que no debería enamorarse, algunos no deberíamos dar el sí. Yo no veo otra salida, no quiero pasar la vida sin que la vida pase a través de mí. Y aunque me pierda completamente, no voy a ser yo quien se esconda de lo que siente. No voy a ser yo. No voy a pisar el freno, no voy a ser yo, que se ande con más o menos. No voy a ser yo, no voy a ser yo, no voy a ser yo.
Bueno, vamos a hablar ahora de un tema que nos preocupa a todos los trabajadores, sean nativos o extranjeros, y el tema es el de la carestía de la vida. Hoy en los medios de prensa nacionales salían unas noticias sobre la bolsa ha hecho más rico a los ricos. Y la noticia habla de que en la bolsa los paquetes accionariales de las 20 fortunas más grandes de España se habían triplicado en los últimos 4 años. Hablaba de Amancio Ortega, que es el dueño de las tiendas Zara, que dice que sus acciones habían pasado de valer en el año 2003 5.000 millones a 17.300 millones de euros. También hablaba de otro señor que se llama Manuel Jové, que es un exponente del boom del ladrillo, que hoy ocupa el cuarto lugar en el ranking, y dice que los 2.000 millones de euros que había ganado de la venta de una inmobiliaria le había servido para comprar el 5% del BBVA. Luego dice que los principales patrimonios bursátiles del país han recibido, además, 3.253 millones de euros en dividendos. Y si además hablamos de los créditos que han pedido y que han devuelto con, es decir, con el dinero que han sacado de la burbuja inmobiliaria y todo ese tipo de cosas, podemos estar hablando de que hay un sector de gente que de carestía de la vida no creo que les esté afectando. Así, a lo que les están afectando es a la gente, al 19,9% de la población que reside en España y que está por debajo del umbral de la pobreza relativa. En el año 2006 es el dato. Y dice que cada uno de estas personas contaba con un ingreso anual de 6.860 euros. Esto es según la encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística. Bueno, para hablar del tema, hoy tenemos a Jesús Gago. Él es miembro del sindicato COBAS. Hola, buenas noches, Jesús.
Hola, Ricardo. Hola, Belvi.
Bueno, ya un poco el cuadro lo he pintado, me imagino que tú lo vas a pintar muchísimo mejor, vas a hacer un Goya. Entonces, con este tipo de datos, hoy, estos días hemos sabido del IPC de noviembre, y además tenemos el dato del MIBOR, que es el que mide el precio de del dinero que se prestan entre los bancos, que luego determina los precios, el costo de las hipotecas. Entonces, bueno, cuéntanos un poco en este marco cómo ves el tema, o cómo veis los compañeros de Covas, el tema de la carestía de la vida.
Bien, bueno, yo creo que lo vemos naturalmente con muchísima preocupación, no en vano. Este programa había sido previsto hace unos días y con posterioridad a la previsión se hace público el índice de precios al consumo del mes de noviembre, que es el más alto de los últimos 7 años. Es decir, que yo creo que no vamos muy desencaminados cuando entendemos que el ciclo expansivo que vive la economía española parece ser que torna a quebrarse, y de consecuencias impredecibles, ¿no? Es decir, a mí me parece que el índice de inflación del 4,1% representa, en primer lugar, habría que decir que en la Unión Europea ha sido solo del 3%, ese solo está entrecomillado porque es un índice también muy importante, pero en España es del 4,1%. Luego hay alguna diferencia sustancial. Hay alguna diferencia sustancial entre el comportamiento del índice de precios en España y el que se está produciendo en la Unión Europea. Cuando se imputa al petróleo la responsabilidad de este incremento del índice de precios, obviamente el dato de la Unión Europea que paga el petróleo, el mismo petróleo, y lo paga con la misma moneda, en euros, nos indica claramente que alguna otra diferencia tiene que haber, puesto que el petróleo es el mismo aquí en Alemania, se paga no como antes en marcos y aquí en pesetas, el tipo de cambio podía influir, pero ahora se paga allí en euros y aquí también. Luego, lo que estamos hablando, en primer lugar, es de que los canales de distribución y la voracidad de los intermediarios está incurriendo en una elevación muy seria, muy importante del nivel de precios. Eso realmente, la carestía de la vida, yo creo que exige hablar de dos cuestiones. Es decir, la carestía de la vida es como una moneda que tiene dos caras. Una de ellas es los gastos necesarios para que una familia pueda sobrevivir a lo largo y satisfacer los gastos necesarios para su funcionamiento normal a lo largo de un periodo de tiempo, ya sea un mes, un año, pero tiene que ver, hay una relación directa y estrechísima con su nivel de ingresos. Y yo creo que lo que hace dramático esta situación en estos momentos en este país es precisamente el nivel salarial medio que está registrando España. A mí me parece que, sin hablar del nivel salarial, no se le da los tintes dramáticos que realmente tiene la cifra del IPC que hemos comentado, ¿no? En este sentido, yo creo que me parece que tú ya lo has avanzado un poco, ¿no? Es decir, cuando has hablado de la, vamos, yo creo que no de la voracidad, sino de la impudicia, ¿no?, de los datos que tú has dado, es decir, de la obscenidad que supone una sociedad, después de hablar y de poner el reportaje que habéis puesto sobre inmigrantes, el que tú hayas dado esos datos, sin duda alguna, pone de relieve que vivimos en un mundo absolutamente enloquecido. En un mundo que ha perdido ya todo tipo de control, de criterio moral, ¿no?, para medir las cosas, y que realmente yo creo que estamos ante una situación, yo creo que gravísima, ¿no?, porque el proyecto neoliberal, el proyecto capitalista en su fase neoliberal de programar la desigualdad, yo creo que está llegando a límites insoportables, ¿no? Es decir, donde cualquier conciencia medianamente con un mínimo criterio ético tiene que responder a esas situaciones. Pero bueno, yendo ya desde la moral, que es importantísimo, ¿no?, o sea, a los datos, me parece que hay un dato importante que creo que ejemplifica lo que estamos hablando. Entre 1999 y 2006, las empresas españolas han visto aumentar sus beneficios netos en un 73%, más del doble que la media de la Unión Europea, mientras que los costes laborales en España han aumentado durante este mismo periodo el 3,7%, 5 veces menos que en la Unión Europea. Es decir, España tiene, como decía al principio, especificidades que hacen que este país empiece a ser un país insoportablemente desigual, insoportablemente injusto, y, por tanto, yo creo que todas las personas, sean sindicalistas o no, o sea, tenemos que plantearnos seriamente en qué medida esta situación es responsabilidad nuestra también, ¿no?
Bueno, antes de seguir la entrevista, vamos a escuchar un poquito de música, ¿vale?
Tengo tiempo y tengo paciencia, y sobre todo te quiero dentro de mi existencia. De cualquier modo, y aunque falte tal vez bastante, no voy a ser yo el que se canse antes. No voy a ser yo, no voy a ser yo. No voy a ser yo, no voy a ser yo. No voy a ser yo. Hay gente que no debería enamorarse. Algunos no deberíamos dar el sí. Yo no veo otra salida.
Bueno, Jesús, estabas comentándonos un poco el proyecto que tiene el capitalismo, ¿no? ¿Por qué se está llegando a este tipo de situación? Estabas hablando de las especificidades españolas. El problema es que hay especificidades, pero también en todo el mundo hay especificidades, y tenemos aquí a 3 millones de inmigrantes que también han vivido sus especificidades. Y es decir, estamos hablando de que hay un problema a nivel mundial. Y del cual España no es,
sí es.
No está al margen de todo esto, ¿no? Entonces, el tema es, bueno, no es un problema de la Unión Europea exclusivamente, es un problema del capital a nivel internacional.
Bueno, yo me alegro. Antes de nada, y tú lo habías citado al principio, ahora vuelvo a sobre lo que estás planteando, que me parece muy interesante, y sin duda alguna yo creo que merece un comentario. Lo del MIBOR, es decir, el MIBOR realmente es un dato escalofriante. O sea, pensar que hace 2 años, es decir, en el año 2005, el tipo de interés de los préstamos estaba concretamente en el 2,4%, ahora está en el 4,6%. Eso significa que si uno mete ese dato en una tabla de amortización de un préstamo de 25 millones, que es digamos el tipo medio habitual en los préstamos, el encarecimiento de la hipoteca mensualmente es de 200 euros. Eso es una barbaridad. Es decir, con el nivel salarial del que estamos hablando, esos 200 euros en el plazo de tan solo de 2 años supone en muchas economías más de un 20% del mordisco a sus ingresos mensuales. Pero en cuanto a lo que has planteado, que es muy interesante, es decir, lo de la inmigración. El problema de la inmigración es un problema al mismo tiempo, es decir, es la otra cara. Es decir, todo el mundo ha oído hablar de las deslocalizaciones, ¿verdad? O sea, todo el mundo ha oído hablar de que tal empresa, Delphi, coge sus bártulos y se va a Polonia, o se va a Taiwán, o se va a China, y deslocaliza la producción. Lo mismo ocurre con el textil o con el calzado. Bien, ¿qué ocurre con la tierra? ¿Qué ocurre con los edificios? ¿Qué ocurre con los servicios que no se pueden deslocalizar? Es decir, tú no puedes llevarte la construcción de un edificio de 25 o 50 plantas a Hong Kong o a Taiwán o a Vietnam, sino que necesitas que vengan de allí, aquí, a hacértelo. Es decir, el capital deslocaliza aquellas producciones que puede trasladar fácilmente, y ha procurado que deslocalizar a la gente para que venga a hacerle aquí lo que no se puede hacer en otro sitio. Es decir, la inmigración es fruto de una estrategia del capital. Y yo creo que es de una absoluta cortedad de miras y de una miopía absoluta y de una injusticia tremenda que la gente vea en el inmigrante alguien que le quita el trabajo, cuando realmente es la víctima de movimientos del capital que obliga, después de haber expoliado sus propios países, a través del consenso de Washington, ¿no?, y de las medidas de apertura de, y de liberalización de sus propias economías, de haberlas expoliado y empobrecido, no ha dejado a los habitantes de sus países otra salida que venir a hacer aquí los edificios y a cultivar los pimientos que no se pueden cultivar allí. Es decir, y en ese sentido, a mí me parece que el tratamiento de la inmigración exige de nuestra parte una especial atención, porque se avecinan tiempos, como ya se está viendo, de crispación, y yo creo que imputarle a cada cual su responsabilidad es lo justo. Y ese, sí, me decías, perdón.
Sí, no, hablando de responsabilidades, estamos hablando del sistema que es el que está provocando que millones de personas se estén desplazando de un sitio para otro, ¿eh? Pero bueno, cuando llegamos aquí, hay responsabilidades por parte del capital europeo, español, mundial, y también tenemos otro tipo de responsables. Por nosotros también formamos parte de este mundo, trabajamos,
ya.
Tenemos representantes, nos movilizamos. Bueno, hay alguna parte de responsabilidad por a lo que no, en lo que no, a nosotros nos compete. ¿Cómo ves el tema? Si entiendes por el lado que voy.
Sí, bueno, está clarísimo. Es decir, a mí me parece que lo primero que habría que, digamos, aclarar, ¿no? Es decir, que el proyecto neoliberal, el proyecto del capitalismo brutal que surge a partir de los años 70, ¿no? Que cualquier estudioso, cualquier economista, pues sitúa en la supresión de la convertibilidad del dólar por oro y la liberalización de capitales. Es decir, la posibilidad de que los capitales vuelen de un país a otro sin ningún tipo de cortapisas. Es ahí donde se origina esta fase neoliberal. Hay que recordar, incluso a los bien pensantes, que el propio Keynes, que era un economista conservador, viendo el peligro que suponía esta, digamos, esta dictadura del capital, junto con un economista White, un economista americano, elaboraron, digamos, lo que se conoce como la Convención de Bretton Woods, donde se ponían límites a la movilidad del capital, porque de esa movilidad surgían, en definitiva, desigualdades profundas. Es decir, la movilidad del capital puede arruinar un país en 48 horas. Eso ha ocurrido ya en el sudeste asiático, es decir, en Tailandia. Es decir, los capitales moviéndose con unas dimensiones y unos volúmenes muy superiores a los bancos centrales de esos países, pueden digamos destrozar el tipo de cambio de una moneda y destrozar la economía de un país. Eso está perfectamente aclarado y está explicado por economistas del sistema, como es el premio Nobel Stiglitz, ¿no? Es decir, él mismo en su libro de El malestar de la globalización explica cómo se procede, en definitiva, a destruir esas economías con el sufrimiento humano que eso conlleva. ¿Qué quiero decir con esta larga digresión? Lo que quiero decir es que el proyecto neoliberal exige atar todos los cabos. Porque si tú no atas todos los cabos, puedes tener fisuras. Y eso ha exigido que las propias organizaciones obreras, responsables, en definitiva, de la defensa de los trabajadores, han sido cooptadas, han sido, en definitiva, integradas a ese mismo sistema. Y estas organizaciones obreras, burocratizadas,
que tienen nombre.
Sí, sí, en España tienen el nombre, claro, de comisiones y UGT. Estas organizaciones obreras burocratizadas y corrompidas. En estos días, en el periódico público, se puede ver, en definitiva, un ejemplo más de la corrupción a la que se están llegando a niveles realmente desorbitantes, ¿no? Es decir, estas organizaciones que han pactado, digamos, la paz social a cambio de miserables condiciones laborales, con la consecuencia de una enorme precariedad y sufrimiento humano, son las responsables necesarias, es decir, son los colaboradores necesarios para que esta situación se pueda dar. A este respecto, a mí me parece siempre muy ilustrativo decir y conocer que la definición del contrato laboral más progresista que se conoce en la legislación laboral española es la del año 1976, es decir, antes de la democracia. Es decir, en pleno franquismo, muerto Franco ya, pero con franquismo todavía, y lo seguimos, claro, lo hemos heredado, ¿verdad? En el año 76, la definición del contrato de trabajo era la que sale de las Cortes franquistas todavía, es la definición de contrato laboral más progresista que se conoce en España. Naturalmente, alguien dirá, pero ¿cómo es posible? ¿Qué está diciendo este señor? ¿Cómo es posible que los franquistas? No, no, claro, naturalmente que no. Lo que ocurre es que no lo hacían los franquistas. Lo hacía la presión popular, la presión de los trabajadores durante una década luchando por mejorar sus condiciones de trabajo y por lograr, digamos, condiciones de justicia y libertad en este país, la que obligó al Parlamento aquel absolutamente dictatorial a elaborar una ley que diera satisfacción, al menos en parte, a las demandas, justas demandas, que con coraje y con movilización los trabajadores y el pueblo habían logrado en la calle. Quiero decir con ello que sin movilización es prácticamente imposible que se revierta la situación.
Bueno, la última pregunta, y muy cortito, pues ya nos vamos de tiempo, que tenemos un invitado. Con este cuadro, con esta situación que tenemos, ¿qué es lo que plantea Cobas?
Bien, Cobas, en definitiva, lo que plantea es la necesidad de la lucha. Es decir, lo que acabo de decir, y muy brevemente, porque sé que he tomado tiempo del próximo, digamos, segmento del programa, muy rápidamente, en definitiva, la movilización es absolutamente imprescindible. Para movilizar a la gente es preciso que la gente conozca exactamente por qué le duelen las cosas. Es decir, cuál es el origen de los problemas, y empieza a movilizarse. Cobas, en ese sentido, está haciendo esfuerzos denodados para reunir el conjunto de pequeñas organizaciones sindicales, no tan pequeñas, algunas de ámbito estatal, no burocratizadas, que en definitiva siguen apostando por la lucha y la movilización para lograr aunar esfuerzos, porque es la única manera, en definitiva, de enfrentar al sistema y dentro del sistema, en primer lugar, a la burocracia sindical. Es decir, a mí me parece que ese es un trabajo donde Cobas se va a centrar, lleva centrándose ya 2 años, ha hecho esfuerzos y ha contribuido, modestamente, pero ha contribuido, por ejemplo, a dar una contestación a la última contrarreforma laboral que suscribieron estos sindicatos corrompidos y burocratizados con el gobierno de Zapatero, y vamos a seguir en ese mismo camino, puesto que es absolutamente imprescindible ante el desolador panorama que se presenta, el panorama laboral e incluso yo diría social que se presenta, enarbolar la banderas que fueron en otro tiempo no muy lejano, digamos, estandartes de la gente más valiente, más noble y más luchadora de este país, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias, Jesús. Esperamos contar con tu presencia en otra oportunidad.
Muy bien, será un placer.
De acuerdo, muchísimas gracias.
Buenas tardes.
Vas a conocer a esta tierna humanidad. Es un juego cruel de un sistema trivial. El horror, el placer, la miseria, el poder, el rencor, el amor. Mira a tu alrededor. Pueblos enteros condenados al hambre, niños obligados a la prostitución. Las piedras continúan devorando inocentes. Tendrás que convivir con la desesperación. Vas a conocer nuestra civilización, la presunción de igualdad con aires de libertad. ¡Qué hipocresía moral!
Y ahora sí, pasamos a nuestro último segmento de esta noche. El tema es los problemas que están teniendo los inmigrantes en Italia. Hace unas semanas, el asesinato de una mujer, de un militar, a manos supuestamente de un inmigrante rumano, desató una ola de racismo y xenofobia. Los grupos fascistas salieron a agredir inmigrantes. Hubo cantidad de estos, sobre todo rumanos, que cogían los autobuses para volver a su país. Además, el gobierno de izquierda de Prodi ha hecho un decreto por el cual la expulsión de los inmigrantes se hace prácticamente de manera inmediata y se estaba hablando de que podía ser en masa. Nosotros tenemos la suerte de tener un conocido y para mí un gran amigo, se llama Adrián Bergamino, que vive en Italia y está participando de las movilizaciones de estos inmigrantes. Hola, buenas noches, Adrián.
Hola, Ricardo.
¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
Muy bien, y gracias, para mí lo mismo, eres un gran amigo y un gran compañero.
Y cada vez más italiano.
Hombre.
Bueno, Adrián, cuéntanos un poco. Nosotros estamos aquí hablando en Atraye, que la situación que vive los trabajadores en Italia, de nativos o extranjeros, son bastante similares en cuanto a la crisis económica que se vive el país, el problema de salarios, deterioro. ¿Nos puedes un poco hacer una caracterización de cuál es la situación social que hay hoy en Italia?
Sí, antes de empezar quería de todas formas aprovechar este momento, la posibilidad que tengo de hablar a través de este medio a los trabajadores inmigrantes y también españoles que están escuchando la radio en este momento. Quería decir en nombre del Comitato Immigrati in Italia, que significa Comité Inmigrantes en Italia de Roma, un saludo sincero y solidario a la familia y a los amigos de Carlos Palomino, que fue asesinado por los fascistas de Democracia Nacional. Aquí fue muy seguido y la verdad que también preocupante por lo que está sucediendo también aquí en Italia, a lo que tú te referías antes. Dicho esto, sí, aquí la situación se está poniendo realmente muy... es problemática, caliente, digamos. Los ataques a los trabajadores italianos es muy fuerte de parte del gobierno, y es por eso que en ese marco hay que entender también la campaña racista que se está desatando. En el sentido, como hay un ataque directo a las conquistas, a los derechos sociales y laborales de los trabajadores italianos, hay que esconderlo y hay que cambiar un poco el objetivo. Aquí los trabajadores italianos están muy cabreados y hay algunas manifestaciones que reflejan ese cabreo contra el gobierno. Entonces, para dirigir ese cabreo hacia otros lugares, hacia otros objetivos, no atacan a los y criminalizan, digamos, a los trabajadores inmigrantes presentes aquí en Italia. Aquí he seguido un poco el programa que hasta ahora, he escuchado hasta ahora los compañeros que han hablado, el sindicalista de Covas, la compañera que ha hablado directamente de un centro de detención para inmigrantes. Aquí los problemas son más o menos los mismos, en el sentido de la carestía de la vida, el problema de la vivienda, que está empezando a ser muy agudo aquí también. He sabido lo que ha pasado en Vallecas, en La Cañada, si no recuerdo mal, se llama así. Entonces, sí, la situación es esa, es muy, muy parecida, porque hay que entender que en el marco de la Comunidad Económica Europea, las leyes que están proponiendo los diferentes gobiernos están calcadas, son más o menos los mismos, los ataques sobre alzar la edad de la pensión, disminuir los salarios, quitar conquistas sociales, precarización del trabajo, flexibilidad, deslocalización de las empresas. Es más o menos lo mismo, por lo que yo he podido saber en lo que ha pasado en los últimos años allí en España.
Adrián, más o menos creo que estamos de acuerdo en que creo que son las situaciones calcadas y suponemos que también en Europa en general.
Exacto.
Con respecto al tema de las políticas migratorias en Europa, en Italia, en España, creemos que también son calcadas, ¿no?
Exacto, es lo mismo, porque el gobierno italiano actúa en los marcos de Schengen, de Maastricht, de Europa. Entonces las leyes son más o menos las mismas, tendrán algún detalle, alguna cosa, pero más o menos diferente, pero en esencia es lo mismo, el contenido es lo mismo. La forma puede ser un poco diferente, pero el contenido es el mismo para los diferentes países europeos. El ataque a través de las leyes de inmigración a los trabajadores inmigrantes, ¿no? Por ejemplo, a lo que pasó, que tú te referías a los rumanos, esta ley que tú comentabas del gobierno Prodi, está también en complicidad con el gobierno rumano. Aquí vino el presidente de Rumanía y se pusieron de acuerdo sobre este tema. De hecho, nosotros, ayer, sábado 1 de diciembre, hicimos una concentración en un barrio obrero, que se llama Borghesiana, donde viven muchísimos rumanos y que están aterrorizados por el clima que se está viviendo. Hubo muchos ataques físicos de bandas fascistas a trabajadores inmigrantes. No solamente rumanos, pero últimamente los rumanos están en la mira de esta gente. Nosotros estamos intentando empezar, a través del Comité de Inmigrantes, empezar a explicar pacientemente, porque, repito, tienen mucho miedo, entonces no participan directamente, sea por el miedo a los ataques físicos, sea por el miedo que no tienen papeles, entonces, de la policía, que puedan ser perseguidos, que puedan ser echados del país. Fuimos allí solamente para intentar empezar a discutir con ellos la importancia de la organización, la importancia de empezar a defendernos como trabajadores inmigrantes. Contra el racismo en este caso, de hecho nuestra consigna era contra el racismo, unidad entre los trabajadores inmigrantes e italianos, que es fundamental, porque los fascistas están actuando, el terreno del caldo de cultivo que ellos tienen son las leyes del gobierno, las leyes de un gobierno democrático, llamémoslo así, que crea esa situación, que crea esa criminalización de los inmigrantes, crean prejuicios en los barrios obreros, como en este barrio en el que estuvimos ayer, en relación a los inmigrantes. Se ven como el enemigo en este momento.
Adrián, un poco el tema, la pregunta que quería hacerte era sobre
eso. Sí, perdona,
¿no?
Si me desvía.
Aquí en Vallecas, con el asesinato de Carlos, se hizo una manifestación donde concurrieron aproximadamente 5.000 personas. Ha sido la manifestación más grande que ha habido por el tema. Y bueno, ha sido un poco distinta al resto de las manifestaciones, donde han participado asociaciones de vecinos, algunos grupos políticos, algunos sindicatos y jóvenes de toda clase, ¿no? Exacto. Entonces, la preocupación que nosotros tenemos es, porque se está dando, que en los barrios más degradados donde vive la clase trabajadora, las bandas fascistas o los grupos fascistas están empezando a hacer pie.
Exacto. Yo vivo en un barrio obrero, Ricardo, que se llama Ponte Mámolo. Es un barrio obrero construido entre los años 50 y 60 por trabajadores muy politizados, con años de lucha sobre las espaldas. Hoy es tremendo ver cómo aquí está entrando despacito, un paso después de otro, el fascismo. Enfrente de mi casa hay una pintada nazi. Es una cosa que hace unos años era inconcebible. Es lo que están haciendo, están intentando y están con algún éxito relativo entrando en los barrios. La cosa importante es lo que ustedes han hecho, que también los queríamos felicitar. Yo personalmente, porque he seguido un poco lo de la Asociación de Vallecas, de vecinos de Vallecas, los quería felicitar por el trabajo que han hecho, por la manifestación que han logrado hacer, que es maravillosa porque habéis pateado los polígonos industriales, habéis estado en las obras, hablando con la gente del barrio, con los trabajadores, inmigrantes o españoles. Es la única forma de parar a esta gente, a través de este tipo de organización. Y en este sentido les quería agradecer a Traie, también siempre en nombre del Comité de Inmigrantes aquí en Italia, por el saludo que nos mandaron a la concentración. Lo mismo nos han hecho llegar los compañeros de la UDEP, Unión de la Defensa por los Sin Papeles, y también la Casa de Brasil de Portugal. Es importante y para nosotros fue un gran estímulo recibir estos mensajes, porque empezamos a ver la necesidad de coordinar y colaborar a nivel europeo la lucha de los trabajadores inmigrantes. Y en ese camino, en esa perspectiva, la unidad con los trabajadores de los países donde vivimos. Entonces, lo que tú me decías de la manifestación de Vallecas es lo que nosotros creemos como modelo para empezar a organizar y a movilizar a los trabajadores. En el sentido, repito, de empezar a organizar y llamar a la unidad a los trabajadores españoles, y en vuestro caso, e inmigrantes, y en nuestro caso aquí en Italia. Es lo mismo, el camino es el mismo.
Ya, hace ya bastante tiempo habíamos, para un 1 de mayo, se intentó, o por lo menos se hizo un comunicado donde se planteaba la unidad de las asociaciones de inmigrantes de todo el mundo, planteando cómo es que aquí el problema es un problema de todos y que para hacer frente también tenemos que hacer frente entre todos, ¿no?
Exacto, exacto. Nosotros pensamos lo mismo, hemos seguido también ese primero de mayo, porque si no recuerdo mal, fue el primero de mayo donde los inmigrantes en Estados Unidos se celebraron por la primera vez en muchísimos años el Día del Trabajador. Y en ese sentido nosotros lo hemos discutido mucho, estamos todavía en discusión sobre este tema y vemos que el camino es ese. Vamos a ver cómo podemos empezar a concretizarlo. Pensamos que el saludo de ustedes, de Atraye, de la UDEP de Bélgica y de la Casa de Brasil de Portugal, es un inicio, para empezar a mantener esta comunicación, esta colaboración en futuro y que sea más fuerte siempre, por supuesto.
Adrián, solamente para terminar, sí. Que nos hagas un comentario, ¿qué tal fue ayer la concentración?
Bueno, la concentración no estuvo mal considerando la situación aquí cuál es, que es de absoluto terror. Entonces, muchos inmigrantes se acercaban, no se acercaban a más de 20 metros, porque como estaba también la policía vigilando la concentración, tenían miedo de tal vez en ser identificados en futuro, porque es la policía del barrio, ellos viven en ese barrio, y muchos no se acercaban a hablar con nosotros por miedo a ser identificados. Eso nos pasó con dos chavales albaneses, uno tenía documentos, el otro no, y no se quería entonces acercar por el riesgo que podían correr. En ese sentido, no fue una manifestación importante de tantísimas personas como ustedes, pero sí un primer paso para empezar, como decía antes, a entender cómo tenemos que movernos en los barrios obreros y con cuáles objetivos. Discutiremos un calendario de actividades para el futuro y seguramente les haremos saber a ustedes, a los compañeros de Atraye y también a los de Bélgica y la Casa de Brasil de Portugal, que son los que nos han mandado estos saludos, para ver si podemos seguir coordinando y recibiendo solidaridad entre nosotros y en esa perspectiva, como decía antes, la unidad a nivel europeo de las iniciativas, de las actividades que la vida nos pondrá adelante en el próximo periodo.
De acuerdo. Bueno, Adrián, ya terminamos el programa y te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido.
Yo les agradezco muchísimo a ustedes por dar la oportunidad a nosotros, a los trabajadores inmigrantes que estamos aquí en Italia, concretamente en Roma, y en nombre del comité, como dije antes, volver a agradecerles esta posibilidad de hablar con los trabajadores inmigrantes en España y con los trabajadores españoles. Un saludo y esperemos volver a estar en onda, digamos, muy prontito.
Bueno, nosotros te esperamos que muy pronto estés por aquí para visitarnos.
Ok.
Pues, un abrazo muy grande,
fuerte a todos, Adrián, y muchísimas gracias.
Adiós, adiós. Adiós. Llegamos al final del programa de hoy, nos despedimos y os esperamos el próximo domingo en De Aquí o De Fuera. Adiós, buenas noches.